Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. El día de hoy tenemos a dos invitados. El primero de ellos es Patricia Barrantes, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con ella vamos a estar en el primer bloque y vamos a hablar sobre el evento Socios, 11º Encuentro Empresa y Derechos Humanos, Podemos Ganar Responsablemente, el cual se llevará a cabo del 15 al 19 de junio en la PUC, ¿no?
Así es.
Y en el segundo bloque estaremos con Isabel García, que es la coordinadora del curso de inglés en la maestría para los alumnos becarios de PRONAVEC, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar vamos a presentar a Patricia Barrantes. Patricia actualmente se desempeña como coordinadora de comunicaciones del IDEPUC. Para los que no conocen, IDEPUC es el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Y bueno, ella se desempeña actualmente como coordinadora de esta área. Y además, Patricia es magíster en Dirección de Comunicación Empresarial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y es comunicadora por la Universidad de Lima, especializada en comunicación organizacional. Además, bueno, Patricia es especialista en comunicación estratégica y tiene como temas de interés la comunicación social, la comunicación estratégica y la comunicación interna. Después de esta breve introducción, quisiéramos tal vez conversar un poco acerca del IDEPUC, ¿no? La mayoría de personas que están en la PUC sabe qué es el IDEPUC, tal vez de boca a boca, pero más allá de eso no conoce más de cerca el instituto, ¿no? ¿Qué es el IDEPUC?
Bueno, muchas gracias por la invitación. El IDEPUC es una unidad académica de nuestra universidad. Es un instituto que dedica su labor principal a la investigación, a la formación académica y a la incidencia pública y a la incidencia política en 6 líneas de trabajo particulares que están ligadas a la promoción y la defensa de los derechos humanos y del respeto a la democracia en nuestro país.
Bueno, el IDEPUC es, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Trabaja desde el 2004.
Tenemos 10 años de vida, pero a pesar de ser un instituto que tiene un corto tiempo de vida, tenemos muchísimas cosas en las que hemos avanzado, muchos campos en los cuales estamos investigando y llevando formación, no solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Mm.
O sea, hay injerencia más allá del campus PUC.
Llega sí, así es.
Bueno, uno de los principales pilares del IDEPUC es fortalecer la democracia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, velar por la vigencia, ¿no?, de los derechos humanos en el Perú a través de, como ya dijiste, distintas actividades, ¿no?
Así es.
De una manera breve, ¿no? Son la capacitación profesional, la investigación que ya mencionaste.
Así es.
La generación de espacios de diálogo y debate. También la promoción, formación de políticas públicas. Y hay un punto importante que tal vez es de mayor relevancia para la escuela de posgrado, que es la formación académica. En este caso, porque se ofrece un programa de maestría, que en este caso es maestría en derechos humanos, ¿no?
Así es. Desde el año 2006, el IDEPUC organiza la maestría en derechos humanos, que es un programa novedoso, integral, multidisciplinario, que busca fortalecer las capacidades de profesionales de diferentes ramas, de diferentes carreras, para que ellos cuenten con la capacidad no solamente académica, sino que tengan también herramientas para fortalecer la democracia en nuestro país, ¿no? Que su ejercicio profesional sea en esa perspectiva del respeto y la promoción de los derechos humanos.
Hay algo bien importante en lo que ha mencionado Patricia, y es que es una maestría que está enfocada no solo en, digamos, especialistas en derecho, ¿no? Que se llame derechos humanos, es decir, que vea solo...
Así es.
No esté solo abocada a profesionales sociales.
Así es.
Sociólogos, antropólogos, de diversas carreras, ¿no? No está enfocada únicamente al derecho.
Claro que sí. Tiene un enfoque, como te digo, multidisciplinario, porque, como te digo, busca dotar a los profesionales que siguen de herramientas conceptuales, de análisis y también herramientas operativas, ¿no? Que los ayuden en el ejercicio de su profesión, fortaleciendo los derechos humanos en nuestro país, en cualquiera de las empresas, instituciones u organizaciones donde ellos laboren, ¿no?
Ahora, las líneas de trabajo del IDEPUC son varias, ¿verdad? Tienen cerca de 6 líneas de trabajo.
Actualmente estamos trabajando en 6 líneas principalmente, que son las que tienen que ver con memoria, porque tenemos un legado de la CBR, el de movilidad humana, el de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la corrupción y también el tema de empresas y derechos humanos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de esta línea de trabajo, ¿no? Empresa y derechos humanos, que es básicamente el tema del evento que vamos a tener la próxima semana acá en
así
la PUC,
es,
¿no?
Así es.
Más que todo, empresa y derechos humanos. Los derechos humanos en sí son algo que el Estado debe garantizar.
Exacto.
¿No? Entonces, en cierto modo, tal vez todo el mundo cree que es un rol del Estado. Pero, ¿cómo se relaciona entonces la empresa con los derechos humanos? ¿El Estado debe exigirle a las empresas que velen también por ello un mínimo de, digamos, garantías para que se cumplan esos derechos?
Bueno, sí. Como bien dices, es el Estado quien tiene la obligación final de garantizar y de promover el respeto hacia los derechos humanos, pero en tanto las empresas son actores importantes en nuestra sociedad y es indiscutible el rol que juegan en nuestro país y a nivel mundial. Sin empresas no se podría llegar a alcanzar el desarrollo económico y el crecimiento que estamos experimentando en las últimas décadas. Ese quehacer empresarial va de la mano también con una responsabilidad, con la responsabilidad y una obligación social, ¿no? Que va más allá del cumplimiento de las normativas legales que exige el Estado, por ejemplo, en temas laborales, sino va también a ver cómo se relaciona con su entorno y con los actores con los que interactúa para el ejercicio de su actividad empresarial, ¿no? Es por eso que la empresa juega un rol importante en la promoción y el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
Ahora, vemos el rol de la empresa, ya has mencionado con respecto a la población que afecta en su ámbito de acción, ¿no? Pero también trata el tema de las personas que trabajan dentro de la empresa, ¿no?
Así es, también. La idea de los derechos humanos en las empresas abarca diferentes ámbitos y a diferentes actores, porque la empresa se relaciona no solamente con el entorno, como tú bien dices, sino que en toda su cadena de valor tiene un relacionamiento con sus empleados, con las personas que consumen sus servicios o sus productos, con sus proveedores, y de esa manera tiene un ejercicio que puede afectar en diferentes grados o no los derechos fundamentales de las personas. Por eso es que tiene que tener una actuación responsable y una cultura de respeto de derechos, ¿no?
Bueno, ya que hemos introducido, ¿no?, el tema de empresa y derechos humanos, ahora vamos a hablar un poco acerca del evento, ¿no? El nombre es Socios, ¿no?
El nombre es Socios, así
entonces,
es.
El 11º encuentro, empresas y derechos humanos, podemos ganar responsablemente.
Así es.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de este evento?
A ver, el IDEPUC realiza todos los años este encuentro de derechos humanos, que es una semana durante la cual nosotros abrimos espacios de reflexión, de debate, y convocamos a diferentes unidades, facultades de la universidad y también instituciones, entidades del Estado, de la sociedad civil, y nuestro objetivo es poder colocar en debate el tema que elegimos cada año, en análisis, en reflexión, y que nuestra comunidad universitaria, principalmente nuestros alumnos, nuestro público que siempre se relaciona con los temas que trabaja el instituto, vengan, se enteren, discutan y pongan en agenda un tema tan importante como el que estamos trabajando este año, ¿no?
Patricia, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver a seguir conversando acerca del encuentro que se va a realizar la próxima semana acá en la PUC. No se olviden de seguirnos en vivo, estamos en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como
1, 2, 3, 4.
que la de anatomía te enseñara a cosechar nalgas de
14 quilates. Que en Historia del Perú te pasaran Camina Luz
María, que al... y tenías el lenguaje de
pica pica.
Es porque creciste en el 2000. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes. Escúchanos por Zona Pu cada martes a las 7 de la noche. Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Olas de frío, olas de calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pu.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña Patricia Barrantes, que es coordinadora de comunicaciones del IDEPUC, con quien hemos estado hablando un poco acerca, bueno, del IDEPUC para conocer a esta institución. Y también estamos hablando sobre el evento que se viene la próxima semana, ¿no? Que es Socios, 11º Encuentro, Empresas y Derechos Humanos. Nos estabas comentando, Patricia, acerca del objetivo de este evento, ¿no? Que va a durar toda una semana. Y tenemos entendido que se va a realizar una diversidad de actividades que, bueno, como ya sabemos, el evento dura toda una semana, entonces va a estar todo ocupado.
Así es.
¿Puedes contarnos un poco acerca de qué actividades se están realizando?
Claro que sí.
¿No? Hemos podido ver, por lo que hemos visto del programa y en la página web, que no son solo conferencias, también hay otro tipo de actividades de corte cultural.
Así es. El encuentro procura tener un programa variado, diverso, que presente diferentes alternativas para nuestros alumnos, que son nuestro público principal, y para todas las personas que tengan interés en la temática que estamos tratando este año. Tenemos más de 22 actividades, entre ellas 3 talleres, tenemos una exposición fotográfica, una feria de organizaciones donde nos van a acompañar empresas socialmente responsables, entidades del Estado, organizaciones internacionales, tenemos conferencias el día lunes y el día miércoles, por ejemplo, tenemos 2 invitados internacionales que van a hablar de empresas, principios voluntarios, derechos humanos y la realidad que se vive en Latinoamérica. Esto es en el Auditorio de Humanidades, ambos días de 7 a 9 de la noche. Tenemos también la inauguración del encuentro el día lunes a las 5 de la tarde en el Auditorio de Humanidades, donde vamos a rendir un homenaje a 3 empresas, empresas sociales, Yacua, Laboratoria y Empanacombi, que también nos van a acompañar en la feria. Tenemos una cuentoferencia con François Valley, que va de una manera novedosa tocar el tema de la ética en la empresa y la responsabilidad social. Tenemos charlas, tenemos 2 seminarios. De verdad que es un programa bastante diverso, variado, de ingreso libre, y en el que vamos a otorgar una constancia de participación a quienes asistan a por lo menos 3 de nuestras actividades. También tenemos un concierto de rock el día jueves cultural en la Feria de Organizaciones. Va a estar con nosotros Gaia. Tenemos a Maite Cortés el día miércoles contándonos un cuento. Te cuento que me reciclo. Tenemos una infinidad de actividades artístico-culturales y por supuesto académicas, para que no solamente se toque el tema de las empresas y los derechos humanos a través de conferencias, sino a través de todas las disciplinas y de diversas miradas, ¿no?
Claro. Ahora, con respecto a la inauguración, había algo que nos llamaba la atención. Uh-huh. Y es que se está haciendo un homenaje a tres empresas, ¿no?
Así
que
es.
Son socialmente responsables.
Así es.
¿Qué podemos entender por empresa socialmente responsable?
Estas empresas, fuera del legítimo afán de lucro que tiene toda empresa, incorporan en su modelo de gestión todo el concepto de respeto hacia los derechos fundamentales de las personas, hacia los derechos humanos y, por ejemplo, el de la inclusividad, como es en Panacombi, que trabaja con personas que tienen discapacidad. El de Yacua, por ejemplo, es una empresa que destina gran parte de sus rentas a proyectos de inversión para generar agua potable en zonas donde no llega el agua potable. Y Laboratoria, que brinda una educación gratuita, una formación a mujeres jóvenes de bajos ingresos que no tienen acceso a educación superior, las capacita de manera gratuita, ¿no? Les da una profesión de manera gratuita. Entonces son empresas que no solamente se preocupan por la rentabilidad, sino que lo hacen de una manera responsable y hacia la sociedad, buscando un beneficio social más allá del beneficio empresarial, que es muy legítimo, ¿no? También, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, también para la inauguración del evento, que además uh-huh. va de la mano de la premiación, tenemos entendido de que se va a dar una pequeña pieza de danza, ¿no?
Sí, así es. Todos los años nos acompaña en la especialidad de danza como antesala de nuestra inauguración. Es una coreografía, el extracto de una coreografía que ellos preparan especialmente para nuestro encuentro, mostrando a través del arte y la danza un tema como el de empresas, ¿no? Y derechos humanos.
Ahora, otro evento que también llamó la atención es un cuento conferencia.
Sí.
Que es ética en 3D, que uh-huh. bueno, 3D no necesariamente es por el efecto, sino por tres dimensiones,
así
¿no?
Es, así
es. Virtud, justicia y sostenibilidad, bueno, y derechos humanos. ¿Cómo así se decidió por este evento, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, es totalmente nuevo, ¿no? O sea, nunca.
Mira, desde que trabajamos la propuesta conceptual del encuentro, hemos tenido como aliados y como apoyo a la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Ellos han conversado mucho con nosotros y también hemos discutido las diversas maneras de llegar a nuestro público principal, que son nuestros alumnos. Y el profesor François Vallée, pues es un cuentacuentos muy conocido y con un expertise en ese tema, y nos planteó esta idea novedosa de cómo a través del cuento, de la narración de una historia, se puede también abordar los conceptos que él va a desarrollar, ¿no? Los invito a que vayan para que lo vean.
Ahora, también mencionaste que hay una feria de organizaciones sociales.
Así es.
¿Qué organizaciones están acompañando esta feria?
A ver, tenemos al programa Perú Responsable del Ministerio de Trabajo, tenemos a Empresarios por la Educación, tenemos al Sistema de Naciones Unidas, tenemos empresas como Loop, que trabaja con productos de reciclaje, tenemos en Panacombi, tenemos a la especialidad de grabado de la Facultad de Arte con una exposición, tenemos a Yacua también, que ya la mencioné, Amnistía Internacional y algunas otras de las que me estoy olvidando, pero son un total de 18 instituciones que van a estar con nosotros.
Ahora, nos estabas mencionando un poco acerca del programa Perú Responsable.
Uh-huh.
Tenemos entendido que es un programa pionero, ¿no? En generación de políticas públicas y responsabilidad social empresarial.
Así es, así es.
Esta iniciativa, bueno, parte del Estado, pero hemos tal vez, como el IDEPUC, ¿ha tenido algo que ver con la creación de este programa?
No, en realidad no hemos tenido que ver con su creación, pero sí estamos buscando vincularnos con ellos porque nos parece una excelente idea, una excelente iniciativa del Estado, el poder promover desde el Estado, que es lo que corresponde, que las empresas puedan incorporar no solamente acciones de responsabilidad social, sino acciones concretas que puedan diseñar y actuar realmente en lo que es la protección y la garantía de los derechos humanos, ¿no?
Ahora, parte de los eventos, bueno, que se van a realizar entre las distintas conferencias y conversatorios, podemos ver de que se ven temas, bueno, como es el nombre del evento de empresa y derechos humanos, uh-huh. ¿no? Pero también tienen que ver con la responsabilidad de las empresas, ¿no? Frente al medio ambiente. En el caso de nuestro país, creo que es un tema que genera a veces mucho conflicto.
Sí, así es.
Entonces, en este evento, con respecto a esos dos temas, ¿no? Empresa y medio ambiente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos encontrar?
Bueno, quien va a tocar este tema en esta conferencia es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien seguramente va a presentar casos de actualidad, los últimos casos que se han visto en cuanto a conflictos socioambientales, y seguramente va a abordar el tema de la afectación que ha sufrido la población de parte de empresas extractivas, ¿no?
Bueno, en todo caso, ya está sobre la mesa el evento, ¿no? No nos olvidemos que es del 15 al 19 de junio. Dura toda la semana, está casi todo el día, ¿no? Incluso las charlas duran hasta las 9, 10 de la noche.
Sí, así es.
Las inscripciones las pueden hacer en
www.idepuc.pucp.edu.pe,
¿no? Las inscripciones son gratuitas y, bueno, va a ser una semana con distintas actividades académicas, culturales, y, bueno, básicamente enfocada al campus, a la población de la PUC, pero también al público externo, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, bueno, Patricia, gracias por haber estado acá con nosotros.
Gracias a ti.
Esperamos poder tenerte en otra oportunidad, y más adelante vamos a seguir conversando con Isabel García, con quien vamos a hablar acerca del curso de inglés para los becarios de PRONAVEC. Estamos en Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8, por Zona PUC.
Y a mí me gustan como tú.
In December, drinking horchata.
¿Qué? ¿Quién es?
Not alone, not alone, not alone, not alone.
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo bloque de Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y ahora nos encontramos con Isabel García Ponce. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Isabel es doctora en lingüística por la Universidad René Descartes de Francia Y bueno, actualmente ella trabaja en el Departamento de Educación, pero también se encarga de la coordinación del curso de inglés para alumnos de PRONAVEC. Ahora, Isabel, más allá de ser doctora y coordinadora, es docente del Departamento de Educación y ella es especialista en enseñanza de lenguas, ¿no? Tiene más de 25 años de experiencia y, bueno, ha trabajado en la formación de docentes de lengua materna y extranjera en todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, con ella el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las lenguas extranjeras y del caso particular del inglés, qué tan importantes son para la obtención del grado, en este caso para la escuela de posgrado. Y bueno, vamos a hablar finalmente acerca del caso particular de los alumnos becarios de PRONAVEC, ¿no? Que ellos llevan un curso de inglés que es de comprensión lectora y ella es la persona que coordina, ¿no?, a este curso. Isabel, un poco para introducir a las personas al tema de las lenguas extranjeras para optar por el grado de magíster, ¿no? A muchos alumnos de la escuela de posgrado siempre cuestionan por qué necesitan acreditar un idioma extranjero. ¿Por qué es importante que ellos conozcan una lengua extranjera para optar el académico?
Bien, creo que en el momento de preparar su tesis, sea de maestría o sea de doctorado, ahí se ven con la gran dificultad que deben tener si no manejan un idioma extranjero para acceder a información actualizada. Entonces, felizmente en nuestra universidad la exigencia en idiomas se viene dando desde el pregrado, ¿no? El alumno para egresar a estudios generales ya tiene que acreditar un nivel de idiomas. Para el bachillerato también. La ley universitaria anterior solamente tenía esta exigencia para la maestría y el doctorado. Y actualmente, felizmente, ya incorpora el bachillerato. Y yo entiendo que la mayoría de nuestros maestristas, especialmente los que vienen de otras universidades donde no han tenido esta exigencia previa, deben tener una gran dificultad porque están empezando de cero. Y entonces ya no les da el tiempo. Pero no creo que sea porque no reconocen la importancia del idioma inglés, ¿no?
Ya, entonces tal vez es un tema de la formación previa, ¿no? En la universidad de donde
yo
proviene.
Creo que sí, yo creo que sí.
Ahora has mencionado algo que es bien importante, ¿no? Con respecto a la elaboración de tesis. Muchos de las personas que llevan la maestría o los doctorados revisan material bibliográfico, incluso otras tesis, papers, libros, ¿no? Entre otros, que no están en español, están en inglés. Entonces, hoy en día la importancia tal vez de saber inglés o cualquier otra lengua extranjera es fundamental para poder revisar estos documentos, ¿no?
Así es, y esto felizmente también ya lo ha reconocido hace varios años, desde el 2009, el currículo nacional que rige los programas escolares de toda la República, ¿no? Ellos, si lees el diseño curricular nacional que empezó el 2009 a funcionar, menciona en la fundamentación del área de inglés en detalle la utilidad del idioma extranjero y en particular el inglés por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, sirve para transitar laboralmente en diferentes contextos, permite adquirir información de los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos, permite el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural, forma a estudiantes ciudadanos del mundo, permite el acceso a avances de la ciencia y tecnología en publicaciones que por lo general se hacen en inglés. Y en fin, leyendo eso uno entiende que el Ministerio de Educación se dio cuenta de la importancia del idioma inglés y es por eso que actualmente ves los esfuerzos que se está haciendo para capacitar a los docentes y para mejorar el inglés de los docentes que trabajan enseñando inglés en los colegios públicos.
Claro. Ahora, bueno, estamos conversando, ¿no?, acerca de la importancia de que el docente sepa inglés para la enseñanza. Hay un tema tal vez de que tal vez sea un mito o una creencia de parte de la escuela de posgrado, ¿no? Del que habla porque ve el tema directo de acreditación de idiomas. Pero muchas personas que vienen tal vez a reclamar por las notas de sus exámenes, ¿no?, consideran de que ya no están en una edad, ¿no? La, el promedio de edad de los alumnos es de 30 años, 50, ¿no? Que ya no están en una edad para aprender el idioma inglés. Es más complicado para las personas de estas edades aprender un segundo idioma, y en este caso el inglés.
No lo creo así. Las investigaciones lo que arrojan es que la metodología tiene que ser diferente. O sea, no se le puede enseñar con el mismo método a un adulto que a un niño, ¿no? El niño es mucho más dúctil para captar, por ejemplo, la lengua oral, como lo ha hecho con su lengua materna, sin que nadie le explique la gramática. Pero el adulto demanda de su profesor que se le explique cómo y por qué. Entonces, como que le exige pasar por la regla. Y con ellos hay que tener más paciencia, hay que sencillamente ir más lento. Y lo que se les exige a nivel de maestría, tengo entendido, es solo la comprensión lectora, en el caso de Pronavec, sobre todo. Es cierto que para el adulto las habilidades orales son más difíciles porque el aparato fonatorio ya está formado, ya está constituido como para el idioma castellano, para los fonemas del idioma castellano. Entonces, lo que no pasa con el niño, ¿no? Mm, claro. Pero para la habilidad de escrita, de comprensión, no debe haber ninguna dificultad.
Ahora, tú como especialista, ¿no?, en enseñanza de lenguas, algunos de los alumnos, ¿no?, que vienen a rendir la evaluación de acreditación del idioma inglés de la escuela de posgrado, se preparan con poco tiempo, ¿no? Ellos dicen que se les avisa con poca anticipación y, bueno, por lo tanto se preparan con poco tiempo, ¿no? O sea, no tienen una preparación más amplia como tal vez llevar un curso de inglés en un instituto o algo así. Esos alumnos vienen, dan el examen y tal vez con lo que se aprendieron en ese mes o dos meses les bastó para aprobar el examen, pero no están realmente, tal vez, no saben inglés, no lo han aprendido. O sea, ¿bastan dos meses para aprender el idioma?
No, definitivamente. Además, ¿de qué estamos hablando? Porque aprender un idioma, ¿qué significa? Aprender habilidades orales y escritas, habilidades de comprensión y de expresión. Entonces, el campo es amplio. Aprender no solamente el sistema de la lengua, el sistema fonológico, morfológico, sintáctico, sino también aprender habilidades interactivas, ¿no?, que ya entra en lo pragmático, en lo sociocultural. O sea, es muy amplio el campo, ¿no? Se dice que uno llega a aprender bien un idioma viviendo en el lugar donde se habla, ¿no? Y esto es cierto por muchos egresados de institutos que ven su permanencia en un país donde se habla la lengua que han aprendido como el momento en el que finalmente llegaron a darse cuenta que sí, ¿no?, ya manejaban la lengua de un modo adecuado, ¿no?
Isabel, de manera concreta, como ya lo mencionamos al inicio del programa, es la coordinadora del curso de inglés para alumnos Pronavec, ¿no? Los alumnos becarios de Pronavec son docentes, ¿no?, de, bueno, colegios del estado, que, bueno, postularon a la beca docente y la ganaron, y se encuentran en estos momentos estudiando ya su tercer ciclo en la PUC, ¿no? Ahora, parte del convenio que tenemos con Pronavec es enseñarles el inglés necesario para la obtención del grado académico, en este caso la acreditación del idioma inglés a nivel intermedio. Entonces, dentro de lo programado, tenemos cuatro ciclos de enseñanza del idioma inglés, ¿no?, que van desde el, bueno, 2014, mediados del 2014, con un ciclo de verano, y actualmente se encuentran dentro del tercer ciclo, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es tu, digamos, hasta el momento, tu perspectiva con respecto a los alumnos de Pronavec? Dado, digamos, lo que hemos mencionado, ¿no?, las distintas metodologías que se pueden utilizar con personas mayores, a diferencia de con niños, en el caso de los docentes, ¿cómo ves a los alumnos becarios de Pronavec con respecto a sus avances? ¿Hay mejoras? ¿Tal vez se necesita más trabajo?
Creo que sí se necesita más trabajo. Este particular grupo de docentes ha sido extrapolado de sus aulas para llevar estudios de posgrado nada menos que en la Universidad Católica, ¿no? Donde el nivel de exigencia es bastante alto. Ya tienen muchos problemas con sus cursos en español. Están batallando con su nuevo reto de entrar en un campo de investigación que quizá nunca vivieron, ¿no? Entonces, la experiencia es difícil para ellos, ¿no? Y muchos de ellos se quejan de que no les alcance el tiempo, que no hacen las tareas de inglés porque sencillamente están abrumados con las exigencias de la tesis, que deben terminar obligatoriamente en diciembre, tengo entendido, y aún están luchando con su marco teórico y es su prioridad. Entonces, eso es un problema que ante el cual no podemos cerrar los ojos. Para ellos el inglés no es prioritario. No acaban de entender que aunque tengan la tesis lista, no van a poder sustentarla si es que no aprueban el requisito del idioma inglés. Por otro lado, aparte de esto, muchos de ellos han llegado a nuestro programa con traumas psicológicos con respecto al aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Y, por ejemplo, durante todo el primer ciclo ha sido un trabajo enorme el convencerlos de que no están negados para aprender el idioma. Porque ellos llegaron diciéndonos, profesora, no entiendo, nunca voy a entender, ¿no? No me entra, para usar sus propias palabras, ¿no? Entonces, es un trabajo doble de los docentes, ¿no? Que ellos reconocen, ¿no? Ellos reconocen. Si te cito algunas partes de las encuestas que hemos aplicado, lo que más valoran y aprecian ellos es la actitud de los docentes, ¿no? Ellos dicen que el ambiente de las clases es cálido, hay una actitud positiva de comprensión, hay una buena disposición de los docentes, un trato amigable, un esfuerzo para brindar todo su conocimiento. En fin, son expresiones que ellos han agregado en las encuestas y que nos hacen notar, pues, que ellos aprecian de verdad el trabajo de las profesoras. Por lo demás, valoran también la metodología, ¿no? Ellos nos han comunicado que las clases son divertidas, que son dinámicas, que hay apoyo durante el trabajo. Aprecian también que se los evalúe constantemente, porque ellos pueden ver sus progresos, pueden discutir sus errores, pueden aprovechar todo el material que, aparte de los libros que han sido importados directamente desde Inglaterra, porque es el único lugar donde los catálogos nos informaban que había textos para lo que ellos necesitaban, es decir, un inglés académico y focalizando la comprensión lectora, que es la habilidad que se les va a evaluar, ¿no? Y aparte de eso, nosotros complementamos con ejercicios que colgamos en Paideia para que ellos puedan practicar en casa. Lo lamentable es que muchos de ellos no han entrado una sola vez a Paideia, ¿no? Porque, como nos indican, no tienen tiempo. Pero de hecho que ellos, comparando el nivel en que ingresaron al curso y el en el que están actualmente, han hecho progresos grandes, ¿no? Unos más que otros, pero todos han progresado.
Ya. Bueno, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa. No se despeguen de su radio, que vamos a seguir acá en Estación Posgrado con Isabel, con quien estamos hablando acerca de las lenguas extranjeras, y en este caso concreto del inglés, y los estudios de posgrado. No se vayan.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
¡Perfecto! ¡Quédate con nosotros en Zona PUC! ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
¡Muerte!
Sequías. Inundaciones. Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
2:46.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y el día de hoy nos acompaña Isabel García. Isabel es coordinadora del curso de inglés para los alumnos becarios de PRONAVEC y además es profesora principal del Departamento de Educación. Con ella hemos estado conversando un poco acerca de las lenguas extranjeras para optar por el grado académico, bueno, de los grados académicos que se obtienen en la escuela de posgrado, en este caso magíster y doctorado, y cuál es la importancia que esto es el aprendizaje de un idioma extranjero tiene para, bueno, el mundo académico, ¿no? También conversamos, y es, digamos, el tema por el cual es coordinadora, con respecto a los alumnos de PRONAVEC. Con ella habíamos conversado un poco acerca de que los alumnos, bueno, llegan, digamos, más allá de, bueno, salir de su zona de confort, que en este caso es el aula de clase, para llegar a la Universidad Católica y encontrarse con un mundo tal vez un poco distinto, ¿no? Y abocarse a actividades de corte académico y ya no de enseñanza, ¿no? Acá los papeles tal vez se invierten un poco. Y bueno, estábamos viendo el caso particular del curso de inglés, que en cierto modo para los alumnos representaba todo un reto, porque ellos consideran que tal vez ya no van a poder aprender una nueva lengua en esta etapa de su vida, ¿no? Isabel nos estaba comentando de que, bueno, se ha ido trabajando con ellos poco a poco para lograr romper, digamos, esta forma de ver el idioma y la dificultad que podría significar para ellos aprenderlo. Y también nos comentaba que hay un poco de, digamos, dificultades para aprender porque los alumnos, digamos, se enfocan en otras actividades, ¿no? Los alumnos de PRONAVEC, por convenio, están obligados a, una vez que termine el periodo, sustentar una tesis. Para poder sustentar una tesis, bueno, debido a la ley universitaria y, bueno, reglamento de la PUC que ya aplicaba antes de la ley universitaria, es que los alumnos deben manejar una lengua extranjera. En este caso, se les solicita el dominio del inglés. Pero los alumnos, en cierto modo, no reconocen que es necesario el inglés, lo que ellos están dando prioridad es a la elaboración de la tesis, ¿no? Isabel nos estaba mencionando un poco, si bien los alumnos han ido trabajando y mejorado poco a poco, todavía hace falta un poco con respecto a esto. Ahora, por convenio con PRONAVEC, la PUC tiene que dar un total de 640 horas repartidas en 4 ciclos, bueno, los 4 semestres, ¿no? Siendo 10 horas semanales y 2 horas diarias. Con respecto a, bueno, al monto de horas que tenemos, Isabel nos menciona que tal vez no se va a lograr esto debido a que las clases han iniciado tarde. Y por otro lado, tal vez sea necesario incluso tener más horas, ¿no es así?
Sí, el cálculo que hicimos al inicio del programa revelaba que las 640 horas se cumplirían solo si incluimos el ciclo de verano del 2016. Pero tengo entendido que la beca de estos alumnos concluye en diciembre de este año. En ese caso, la sugerencia sería que se aumente el número de horas en el segundo semestre de 2015.
Ahora, considerando 640 horas, más allá de que se cumplan o no, ¿640 horas en sí son suficientes para aprender inglés? En este caso, ¿el rubro específico de comprensión lectora?
Sí, debe ser suficiente para solo la habilidad de comprensión lectora y de nivel intermedio, ¿no? Porque no se les pide más.
Claro. Ahora, con respecto a los materiales que le brindamos a los alumnos, ¿no? Más allá del capital humano, que en este caso son los docentes, nos mencionabas que les entregamos libros que habían sido exclusivamente importados para ellos, ¿no? A la vez también les facilitamos otros materiales, en este caso son copias, e incluso se está haciendo reforzamiento en gramática, que tal vez no sé si se contempló desde un inicio, se vio por conveniente verlo más adelante. Tal vez sea necesario reforzarlos en otros aspectos para la comprensión de textos o con gramática basta.
En nuestro curso de comprensión lectora lo que trabajamos básicamente son estrategias de lectura. Y los libros que estamos utilizando hacen mención a la gramática, pero la gramática implícita que está presente en cada texto es la que explicitan a través de un pequeño resumen y a través de un refuerzo con la misma temática que se está tratando, pero haciendo resaltar este tema gramatical que también aparece en el texto, ¿no? O sea, todo es muy funcional. No es que la gramática se enseñe de modo separado, aislado, sino inmerso en el contexto en que aparece.
Ahora, viendo cómo ha ido avanzando estos tres ciclos del curso de enseñanza de comprensión lectora en inglés, ¿qué recomendaciones les harías a los alumnos para el último ciclo que les queda?
Al nivel que van avanzando, yo estimo que las tres cuartas partes del grupo van a llegar a la meta. Uh-huh. Me preocupa esta cuarta parte que incluye a los alumnos que han venido obteniendo notas desaprobatorias en los ciclos anteriores, ¿no? Ellos tienen que hacer un cambio drástico. Tienen que hacerle el espacio al estudio en inglés que no le están haciendo actualmente. Son los alumnos que no están cumpliendo con las tareas, que están llegando tarde, que salen temprano, por diversos motivos que ellos siempre fundamentan. Son los alumnos que se sientan al fondo de la clase para abrir sus laptops y hacer otra cosa. Ellos tienen que hacerse una introspección y ver que no van a llegar a ningún lado con esa actitud y que de hecho deberían cambiar ya desde ahora, sin esperar el siguiente semestre, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, ya falta muy poco tal vez para que se termine el convenio, ¿no? Es el último año ya. Y considerando que en agosto no hay tantas clases y, bueno, vienen fiestas patrias, ¿no? Tal vez los alumnos ya no tienen tiempo como creen que con el que contaban desde un inicio, ¿no? Les han venido dando también los exámenes de acreditación que la escuela de posgrado brinda, pero no han obtenido resultados, digamos, satisfactorios, ¿no? Que en este caso es una nota mínima aprobatoria de 70 para convalidar el idioma. Ahora, algo que tal vez no se llegue a entender, y es que los alumnos que vienen a dar esos exámenes no son necesariamente los alumnos con mayor rendimiento, son alumnos que tienen un bajo rendimiento. Entonces, tal vez se creería que los alumnos vienen a dar el examen para ver qué tal les va y quieren probar su nivel, pero ¿no sería más recomendable que los alumnos terminen el curso para poder recién probar sus habilidades de convalidación? En este caso, para la convalidación.
Sí, porque ellos están actualmente en un nivel preintermedio y el examen es de nivel intermedio concluido. Entonces, las oportunidades que tienen de aprobar son poquísimas. Sin embargo, tengo entendido que algunos ya aprobaron. Porque definitivamente algunos han entrado con un nivel de inglés mejor que el del resto de sus compañeros.
Ya para ir concluyendo con este bloque del programa, hay algunas cifras que tal vez sería bueno mencionar, ¿no? Con respecto a los alumnos que dan el examen de acreditación de idiomas de la PUC en general, ¿no? De los alumnos de la escuela de posgrado. En total, a la fecha han venido dando el examen de acreditación 682 alumnos, de los cuales cerca del 60% ha jalado, lo cual es la mayoría ha obtenido una nota desaprobatoria y lamentablemente por no haber aprobado el examen no pueden obtener el grado académico, porque es uno de los requisitos fundamentales. Ahora, con respecto a las veces que vienen repitiendo el examen, se esperaría que tal vez los alumnos que dan el examen por más veces, los que han dado el examen más veces, lo aprueben a la segunda o a la tercera. Sin embargo, vemos que mientras más veces dan el examen, en proporción jalan más alumnos, lo cual es algo que tal vez es un poco alarmante porque tal vez la dificultad del examen, como ya mencionó Isabel, es de nivel intermedio concluido y no se cambia. Se mantiene durante todos los meses que hemos venido dando el examen. Sin embargo, los alumnos parece que tal vez no le están dando mucha importancia a la enseñanza, bueno, al aprendizaje del idioma y al examen que sirve para acreditar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la escuela de posgrado viene todos los meses dando el examen de acreditación. Es todos los primeros viernes de cada mes, menos el mes de agosto, en el horario de 2 a 4 de la tarde. Las personas que deseen inscribirse a este examen pueden ingresar a la página web posgrado.puc.edu.pe, donde van a encontrar un enlace en línea para poder inscribirse 2 semanas previas a cada examen. El próximo examen, el más próximo, es el día viernes 3 de julio. Y las inscripciones van a iniciar el día lunes 29 de junio a partir de las 9 de la mañana. Entonces, para los alumnos que no hayan dado el examen, esta es una buena oportunidad para que vengan a probar el nivel que tienen y obtener la acreditación del idioma inglés. Agradecemos a Isabel el haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
No hay por qué.
Y bueno, los esperamos el próximo jueves en Estación Posgrado para seguir conversando con respecto a temas de la escuela de posgrado. Gracias y no se olviden de seguirnos en Zona PUC.